Dímelo, Corillo, este que te habla es el Mr. Kick, ¿verdad, Corillo? Hoy es un episodio chévere, hacía tiempo que no hacíamos un álbum review. Y obviamente, antes de empezar, yo tengo mis auspiciadores. Si quieres estar bien así calado, Malu Barber en la Hofner. Si quieres cachar tu grasita, unas tenis buenas, con barniques, las bestias. Corillo, para ir dándole más fast forward, porque este, yo me quiero disfrutar de este episodio más. Hoy yo me traje a dos expertos de la materia, ¿verdad? Me complace presentar a mi colega y siempre mi hermano, Libreta. La bestia, baby. Siempre, baby.
Máquina.
Y al otro lado, los controles y también opinando, mi pana Sergi. Pero, no sé, hablando.
Que la que hay.
ok. Libreta.
Zumba.
Quiero que me hables un poquito, ¿verdad? En perspectiva, el pana, esto lo hablamos en un live tuyo del disco de Rauw Alejandro. Uh-huh. Hablamos de que tenía un vibe flow, los Backstreet Boys, esa vuelta de los tiempos 2000.
Real.
Entonces, ¿qué dijiste que no te escuché?
De los tiempos mozos.
Ajá, exacto. Entonces, es que chicos, tienes que hablarme porque no te escuchábamos, mijo.
Yo sí.
anyway. Quiero que me hables del disco, quiero que me des tu opinión. Vamos a empezar por la carátula. ¿Qué tú opinas de la carátula? Y luego va Sergio.
Ok. La carátula, tú sabes, espacial. Es a lo que te digo. Yo no entendía por qué, tú sabes, el espacio. Tú sabes, si hubo un muchacho que le dicen Asesino, que es un artista de los tiempos de los 90. Asesino sacó un disco que era desde la otra galaxia, Wisoji también desde la otra galaxia. Y normal era las caras de los extraterrestres, este tipo de cosas. Cuando vieron a Rauw venir con ese flow también de los extraterrestres, pues claro, lo señalaron esto, pero que en la carátula la gente pensaba que le iba a tener ahí unos extraterrestres, qué sé yo, ¿no? La cara de él, vengo desde el espacio, estoy experimentando, porque la palabra espacio o... ¿Sabes? Cuando tú piensas en las estrellas y tú empiezas en experimentos.
Sí. No, tú cuando piensas en la palabra espacio, tú piensas en algo que no se ha visto, cosas nuevas.
Cosas nuevas.
Cosas de tratar.
Así mismo. Eso es lo que estoy viendo aquí. Pues experimento.
Mira, Sergio, dame tu opinión y luego doy la mía.
Mira, yo estaba bien. El álbum es... O sea, la carátula del álbum es bella porque te enseña literalmente, te dice, mira, esto es lo que hay y... Eso te refleja todo el álbum entero. Tú puedes ver la carátula así de repente de lejos, tú la puedes ver en la calle o algo así, y tú dices, mira, si ya escuchaste el álbum, te suena una canción de él, pero no de las que tanto de reggaetón, sino de esas que se la inventó y se fue que sí por el tecno, uh-huh. O se fue para esos tonos de los 80, uh-huh. Y coño, sí pega y sí le quedó bien, pues, porque como ustedes dijeron, o sea, no es una vaina que... se vaya por los extraterrestres, por la cara extraterrestre o la vaina esa como Wisin y Yandel en aquellos tiempos, uh-huh. Pero sino que se va como un tono ochentero, pero de con ese estilo de arte moderno, pues.
Ya. Mira, en mi opinión, creo que él trató de proyectar algo, ya venía tiempo haciéndose que si los recortes azules, uh-huh. Las vestimentas raras y no raras. Son lo que en las películas nos enseñaron en los 2000, que eran las personas que vivían en otro mundo en el universo.
Correcto.
Entonces, si ponemos a buscar todas estas vueltas, ¿verdad? Creo que él quiso proyectar algo futurístico, algo que ya se ha vivido, pero de una manera distinta, con un refresh del 2022.
Otra cosa que yo te quería decir era que cuando tú piensas en el espacio, tú piensas en irte a un lugar tranquilo. ¿Por qué? Porque la Tierra está llena de estrés.
Es verdad.
Está llena de necesidad, de enfermedad, de hambre, de 40 cosas. Y yo estaba buscando el significado del color azul. Y el color azul representa la tranquilidad.
Ya.
Entonces, desde que tú ves una carátula, tú ves el pelo, te lleva a tranquilidad. Cuando escuchas la música, tranquilidad, felicidad.
Sí, utilizó la psicología del color ahí,
claro,
dentro de...
Claro, todo tiene un significado.
Trascende. O sea, como,
así mismo,
como que trasciendes hacia un lugar que te lleva, que te sientes calmado, te sientes con buenas vibras.
Eso.
Sabemos que estabas en el EDC, cálmate.
No, como sabías tú.
Real, así es, como ustedes lo dicen, así mismo, todo es tranquilidad, toda esa misión, ¿me entiendes? De calmar la mente.
Ahora, él lanzó, si no me equivoco, de este disco, 3 sencillos. Tengo una .40, uh-huh, homenaje y también sampleo del tema de Baby Reaster Ringo. Tengo una .40, uh-huh, que en aquel entonces era una tiraera, no es algo popificado. Uh-huh. Pero me gustó el concepto que trajo de tengo una .40 y que le metió su sazón. Hasta ese punto le doy un 10 a Raúl. ¿Qué tú opinas, libreta?
Sí, no, yo te digo la verdad. Yo le quiero dar un 10 porque es un álbum bien completo, pero Alvarito sacó un disco que se llama Felicilandia, y el concepto del disco de Felicilandia era traer cortes de los 80 y los 90, actualizarlos ahora y darle un ritmo a 2040.
Aquí vamos, espérate.
Entonces, ¿qué pasa? Que nadie habla de ese disco de Felicilandia.
Porque, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Alvarito, porque no es que no sea mi favorito, pero hay ciertos temas que sí me gustan. El flow de Alvarito siempre ha sido el mismo. Rauw Alejandro sí ha mantenido un estilo, pero sin embargo ha experimentado otras cosas.
Sí, pero a lo que me refiero es no al estilo de Alvarito ser como artista, es al concepto del álbum, que es... Si tú lo escuchas...
Es que Raúl está mucho más pegado que Alvarito y...
Sí, no,
y,
eso está y, bien, eso
y
está bien.
Y su equipo de trabajo creo que tiene más... Tiene mejor relación con los medios que el equipo de trabajo de Alvarito, en mi opinión.
Puede ser, puede ser. Aunque Alvarito es un artista gigante. De hecho, si tú escuchas la canción que él tiene con Randy en ese disco...
Sí.
Que es el corte de OG Black y el Banshee robado.
Sí, eso está cabrón.
Eso está cabrón, gordo. Eso es genial, ¿entiendes?
A mí me gustó lo que hicieron con él y Dalex.
Y eso, ese mismo concepto es el que está en este álbum. Y la gente va a pensar que esto fue nuevo, que Raúl se trajo esto y se lo sacó de... No, la música es cíclica, ¿entiendes? Claro. Y así como en los 90 usaron samples de los 80 y 70, pues ellos están usando samples de... Eso está bien porque eso honra a los que hicieron... Este género, ¿me entiendes? Que le estamos como que pichando y escondiendo.
Es que yo siento que ahora en el negocio tenemos más cosas para involucrarlos a ellos y que todavía tengan vigor y que la gente vea lo que pasó, la realidad del caso, que en estos días solté la conversación que tuve con Noti y de eso lo estuvimos hablando, que si vayan al canal y ven esa entrevista muy, muy buena. Uh-huh. Yo creo que dentro de lo que era el negocio de la música, nosotros no teníamos un origen hasta hace, ¿qué? 15 años. Entonces, ahora los chamaquitos de ahora tienen una inspiración. La inspiración de toda esta gente era Ron DMC, uh-huh, DJ Funky Something Flex, que Franco lo dijo, sí. Funka Flex, Something Like That. ¿Me entiendes? Había
Funk Master Flex, que es un DJ de allá de Nueva York.
Y muchas cosas, brother. Si nosotros vemos la generación pasada, todo era lo mismo. Hip Hop, de los 80 y 90.
Sí, el reggae de Chavarranks, el reggae de
claro,
de Billy Man.
No teníamos a quién emular. No teníamos a quién emular.
También.
Entonces, esta gente recrea una imagen y para el 2006, que sale la segunda cepa, que es que sale Arcángel, Joey Randy, Gelo Star, toda esa gente, le da otro refresh al género. Que
DJ Blast, que no es no por
claro, y empieza papi a darle otra vuelta al género. Uh-huh. De momento sale otra cepa, que es la del trap. Conseguimos otra vuelta más. Uh-huh. Y creo que ya hemos llegado a donde los americanos nos quieren emular a nosotros. Porque estamos haciendo cosas cabronas.
Cosas de puta, en verdad.
Sí, porque tú ves ahorita, por lo menos, muchos americanos haciendo ese flow del reggaetón del tumpa, tumpan, tumpa, así en lo que sea. Uh-huh. En lo que sea. Yo lo vi en el EDM, tú lo ves en el trap, en el hip hop, que ahora como que en vez del pum, 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 ahora sí ya incluyen el tumpa, tumpa, que coño, sí pega, pues.
A Bad Bunny no se lo han sacado de la boca.
Real.
De Kanye, Drake, papi, el mismo Anuel diciendo, ¿me entiendes? Hablando de Babbo. El artista número uno global.
Ah, cabrón.
De 100 por 35.
Eso está cabrón, como ese tipo se quedó con el mundo,
¿me entiendes? Y papi, pero este pana es uno en un millón.
También. Yo siento que Raúl viene por ahí, por un lane que...
Puede ser.
Nos estamos durmiendo con el pana, pero yo siento que... Ah, ya que mismo mientras... hace algo que ¡pum! Cambia todo.
Pues, yo no digo eso porque siento que Raúl todavía debería sentarse y encontrar una esquina y hacer la música que le gusta a él para dejarle saber a la gente todo lo que me gusta a mí, cabrones. Me quieren consumir, consúmame en esto.
Sí, él es productor también y sí. Yo veo que los experimentos que le hizo aquí le quedaron cabrones, tú sabes.
Oye, Calo.
Ahora, esa va a ser tu identidad por siempre, que es lo que tú estás diciendo. O sea, busca tu lane y quédate ahí, que es Bad Bunny. Bad Bunny se buscó su lane y ese, el, tú escuchas una canción de Bad Bunny y tú sabes que es Bad Bunny. Raúl también, no te lo voy a negar, pero,
sí, pero
yo entiendo lo que tú dices.
Bad Bunny no mezcla en un disco 15 cosas. Él lo hizo solamente una vez. Pero si tú vas a Por Siempre, es un vibe. Tú vas a Un Verano Sin Ti, es otro vibe. Uh-huh. Tú vas a Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, es otro vibe.
Uh-huh. ¿Verdad?
¿Me entiendes? El último tour es otro vibe. Creo que él trabaja muy bien ese concepto. Anyway, él sacó otro sencillo que me gusta mucho.
So, hablamos de la Punto 40, ¿verdad? Sí. Y
el otro sencillo fue Loquera, que fue con Raúl Alejandro, Liano y Bray.
Me gustó.
Ese tema está bien cabrón. Me gustó esa combinación de Liano y Raúl, que siempre ha sido bien cabrona.
Claro que sí, desde el tema que hicieron con Alex Rose.
¿Me entiendes? Desde antes, porque yo siempre, hermano...
Ahí fue donde yo los conocí, ¿viste? Por ya, Alex.
Papi, pero... yo escucho un montón en SoundCloud. Uf.
Era para que tú veas.
Imagínate. Anyway, esos dos temas como que me gustaron.
Perreo full.
Sí, sí.
Ayer yo estaba en la disco.
Cuéntame, o sea, de eso.
Tony Starr, mi amigo, mi hermano, te amo, papá. Cuando llego allí, el pana me dice, vente conmigo para la tarima para que escuches bien y veas, tú sabes... cómo está la gente y qué es lo que está sonando. Cuando llegamos a Bicham, subimos a la tarima y nos damos cuenta de que Tony arrancó su set con la Punto 40.
Es que está bien pegado últimamente.
Papi, eso se quería caer allí. La Punto, tengo una Punto. Y él aceleró el tempo un poco. Y lo que tú veías, papi, era una nube de gente perreando, papi, pero a otro nivel. Pacho, yo dije, vete para el carajo. Ahora, después tiro un set de Bad Bunny de 5 minutos. Un Verano Sin Ti completo.
Ahí me han dicho, cabrón, en la discoteca, que si no se escuchan las canciones viejas, lo que se escucha es Karol G, Ryan Castro, los colombianos, Faith
también sonó, Faith sonó.
Y Gordo, me sorprende ahora mismo.
Y felicité a Tony por eso, porque le dije, me di cuenta que sonaste a Faith, sonaste un par de canciones nuevas que yo no había escuchado. Te la doy, cabrón. Y ya, ¿me entiendes?
Los DJ, papi, los DJ siempre la van a tener, cabrón.
Eso digo yo. Hay que traerlo para acá.
Le han quitado, a los DJ le han quitado autoridad. Le han quitado su voz. Cabrón, antes un DJ te decía que era lo que sonaba.
Real. Ellos eran.
¿Qué pasó? Se enchuletearon.
Ahora no necesitan a los DJs. Cuando tú ves a Donnie que se está quedando con todo, los DJs son bien necesarios.
Cabrón,
bien
necesarios. ¿Me entiendes? Con Ale Sensation. ¿Me entiendes?
Uh-huh. Uh-huh.
Cosas ridículas.
Yo me quedé.
No, y DJs así, esos son lo que uno siempre te dice. Mira, yo estoy tocando aquí, 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 allá. Y te dice, mira, hermano, si yo pongo un tema de Faith, se me viene todo ese sentido aquí al frente. Y apenas pongo, no sé.
Fulano.
Sí, a fulano de tal.
Se cae, boom.
Se me fue la mitad de la pista de baile.
Una vez Tony dijo, me voy a encojonar, que se lo dije ayer, cabrón. ¿Te acuerdas cuando el otro día dijiste, óyeme, si no se meten para el medio de la pista, puñeta, recojo tú y me voy para el carajo?
Ahí está, ¿sí?
Cabrón, y ese hombre tiró una canción y todo el mundo para el medio, boom. Hazle caso, este cabrón es loco. Le quedó cabrón.
Mira.
Los DJs tienen
yo, para no
una parte bien linda.
Para no gastar aquí una hora hablando de cada tema, ¿verdad? Porque pues siento, vamos a darle la calificación ahora al disco, ¿verdad?
Ok.
Y cada cual quiero que me den sus 5. Está eliminada la Punto 40.
Ok.
Porque ya es muy universal. De las que hay en el disco que no escucha, que escucharon.
Ya.
¿Cuáles son tus top 5? Primero, ¿cuánto le das al disco?
Yo le voy a dar 10 nada más porque es Rau, es un tipo que tenía todas las de perder, viene de una tienda de Nordstrom, todo el mundo apostando en contra de él y tu concepto de bailar y todo ese tipo de cosas. Y por eso, por llegar hasta donde él ha llegado, nada más, tengo que darle un 10. Si produjo en este disco también, por eso le doy 10. El concepto, andar en Miami con los dos extraterrestres. So, cabrón, vaya. Te doy 10, cabrón.
Sí, sí, mercadeo.
Todos los ritmos, todo lo que trae el vibe a este disco, le doy un 10. Y yo sé que mi familia se va a encojonar conmigo. Y te digo por qué. Porque Jay Cortez es primo mío. Y ellos tienen guerra.
Sí.
Entonces, no me pueden poner a mí en eso, ¿me entiendes? Entonces, si yo hablo de Raúl,
papi, lo
todo
que
el
pasa,
mundo, ah, papi, pero ¿por qué está poniendo?
Porque
papi,
hay que ser objetivo. Cuando, no, el, cuando, el, cuando el primo la tiene, la tiene. Cuando si la no tiene, la tiene, no la tiene. Ahora mismo estamos hablando de Raúl, no estamos hablando de Jay.
No, y yo tengo que darle a Raúl su puntuación como es. Esto no se trata de familia o no familia. Se trata de que la libreta es un tipo
real,
que es real, es transparente, no falla, y si me gusta algo, me gusta y lo escucho, y vengo escuchando el disco ya 3 días, hermano.
Papi, de donde yo vengo se llama No Soy Cheerleader.
No lo soy, viejo. Ya. No lo soy.
So, tú le das 10.
Yo le voy a dar 10, en verdad.
Perfecto. Sergi.
Mira, brother, yo le doy un 9 porque está muy brutal. Está muy brutal el tono. Lo único que sí me le bajó un poquito el tono fueron esa cancioncita de interludios ahí en el álbum.
Uh-huh. Sí.
Que por lo menos la de Track 7, que son vainas así que duraban que sí un minutico, de como que de paro, que coño, te cortan, como lo decimos nosotros, te cortan la nota, porque estás así, cada canción son cíclicas, que termina un beat con un tono, entonces el siguiente empieza con ese mismo tono, un poquito cambiado, pero te das cuenta de cómo se combinan. Pero de repente te la cortan con esos interludios, que si un interludio de 3 minutos de él hablando con un AI, vainas así, a mí me cortan. A mí eso que yo sí, yo tengo álbumes en mis playlists que tienen eso y se las tengo que quitar. Pero yo le doy un 9 porque está brutal. O sea, está brutal. Lo único que sí, 3 interludios en un álbum, ahí está como que un poquito...
Se te entiende.
Yo... honesto, real, 100%.
Seguro.
Le doy un 7.
Ya.
Le voy a explicar por qué le doy un 7.
Rompe.
Hizo un mercadeo muy cabrón, ¿verdad? So, si desde el inicio tú vas a ponerme a mí a viajar en todas las diversificaciones, porque cuando él puso lo de los playlists, que eso lo hablamos tú y yo aquí, del tracklist, que si Afrobeat, esto y lo otro, tú no logras entender bien el concepto del disco consecutivamente. ¿Cómo te lo voy a explicar de esta manera? Cuando tú escuchas un disco desde el saque, tú sabes cuál es el vibe. En este se entiende el vibe, pero de momento te lleva un vibe, después te lleva otro, después te lleva otro, y tú dices, perreo, popeo, ¿qué hago? Porque ya me tienes un intervalo aquí que no sé qué quiero hacer con mi vida. Y creo que debió organizar un poquito mejor el tracklist. Tiene temas cabrones. Me gustó que tiene muchos temas solos. Que eso prueba que realmente le dedico cariño a este disco. Y le doy el 7 por la sencilla razón de que, en mi opinión, siento que el pana, pues, no supo manejar bien el tracklist. Ahora, de todos los discos de Raúl Alejandro, este es el mejor disco de Raúl Alejandro.
Qué bueno, ¿viste?
Hoy por hoy, este es el mejor disco de Raúl Alejandro. Y creo que se merece los premios, creo que se merece la aceptación del público. Y creo que deberían de dejar de verlo como que rarito. No, vamos a verlo como el pana que está llevando el género urbano en otra línea, para seguir expandiendo línea y que todo el mundo pueda seguir comiendo.
Me gusta eso que estás diciendo. ¿Me entiendes? Que no lo vean como el rarito.
Y mala mía que te corté el libreto. Lo que pasa es que eso es algo que yo iba a decir, que coño, estás como que, como tú dices, estás expandiendo el género, porque yo sé que por lo menos hace seis años para acá, llevas como que bastante underground, te vas por el trap, perreo intenso, maleanteo, van así, pero de repente te saca Raúl con el tema ese que sacó hace tiempo, que ahorita no, que realmente se me olvidó el nombre.
Todo de ti.
Punto 40.
No, la de todo de ti. Ajá. Y que acelérate y toda esa mierda. Y luego salió, obviamente, Bad Bunny salió con su lado de su vaina. Pero luego él sale y mira, me voy por el tecno, me voy por los 80, me voy por ese ritmo. Y la mató, pero sí es verdad también lo que tú estás diciendo, que coño, un álbum que de repente te pone que, ok, empieza el primer tema, un tecno solo, sin letra, que brutal, o sea, el tecno le quedó brutal, si él fue el que lo produjo, mira, bellísimo. Pero, o sea, que de repente te cambiaste pa punto 40, que pa perrear, luego te saca otra canción que es de melancólico con 3 cojones, que de repente te pone a llorar como un desgraciado, y luego otra vez te pone con maleanteo, pero de repente te saca el temazo con Arcángel que te
pero
pone...
Pero ya te me estás adelantando, cálmate.
Ok, sí.
Espérate, vamos a ver.
Bien, pero quiero interrumpir aquí rápido. Zumba. Tú sabes que un álbum es una experiencia musical.
Claro.
Y tú debes escuchar un álbum desde la 1 hasta la última sin parar.
Claro.
Se supone que sea así.
Sí, siempre y cuando. Siempre. Ok, ya termina, vaya para yo.
Sí. Entonces, cuando yo vi la experiencia que él le dio a las personas que fueron al concierto este, que fue algo, tú sabes, algo más íntimo, y fue a un aeropuerto, la gente se montaba un cohete. ¿Ustedes vieron eso?
No, eso no lo vi.
Papi, tú llegabas al lugar, era un aeropuerto, una base, y tú te montabas, te daban tu pase, te chequeaban, te escaneaban, entrabas, ibas para el espacio, subías en el cohete hasta el espacio, en el espacio estaba él cantando. Eso está cabrón, gordo. Eso es un concepto muy hijo de puta.
Pero, escuchar un disco de la primera canción a lo último.
Así se supone que sea, pero
creo,
si no lo quiere hacer,
creo
yo
que
tampoco lo hago.
Yo lo hago.
Yo las brinco y a veces.
No, yo las hago porque que, es para difícil. Entender. Porque, por ejemplo, Bad Bunny es una persona que en el primer disco me dio un disco que desde que lo escuché hasta que lo termine me hizo sentido. Yo hago lo que me da la gana, no hizo ningún tipo de sentido. El último tour del mundo. No, el vibe de ese disco como que nunca me lo, un Verano sin ti, yo no me lo pude mamar la primera.
Y las que iban a salir.
También, ¿me entiendes? Cuando tú buscas por siempre, el último tour y un Verano sin ti, cuando tú la escuchas hay una secuencia auditiva que tú dices, coño, me hace sentido, estoy bien, estoy triste, estoy bien, 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 estoy triste, vamos a perrear, ok.
Nos dejamos y después te dejo y tú me dejas a mí.
Claro, razón. Hay una historia. Creo que Rau debió ajustar un poco el tracklist a dejarnos saber de qué. Ok, hasta aquí es tecno. Sí. Y esto es para que lo perreen.
Ya. Otra cosa que te quería decir, y yo sé que el pana va a hablar ahora, pero tengo un miedo.
Tengo miedo.
Tengo miedo.
Y te voy a decir por qué tengo miedo.
Zumba, Yandel.
Tengo miedo porque gustó muy rápido el álbum. Y un álbum que va a ser por siempre. Al principio todo el mundo dice, fuck you, no quiero. Sí. Esa es la realidad. Y después de par de semanas, como pasó con Un Verano Sin Ti, que todo el mundo lo odiaba, porque era merengoso,
porque tenía musical, está bien mal mezclado.
La gente estaba encojonada. So, tengo miedo que este álbum rápido todo el mundo dijo, ¡ay, qué duro! ¡Qué rápido! ¡Ay!
Ya.
¿Me entiendes?
Eso fue un quickie.
So, puede durar poco. También otra cosa, me di cuenta, que sale el álbum de Mora y el de Raúl lo aplastó.
Sí, pero el de Mora no es el mejor disco de Mora. Y yo no soy fanático de Mora.
Y ahora va a ser menos porque Raúl se le... Mira cómo estaba Raúl ahí posicionado, ¡boom! Encima.
Sí, bueno, cuando salió full en primer día...
Qué pena.
Se le pasó por encima el de Anuel y el de Bad Bunny.
Papi, se colocó número uno 24 rápido.
24 horas.
Y eso es lo que me da miedo.
Sí, pero es una vaina que va un poquito a la mano con el tema de que... El problema un poquito de que mucha música está saliendo al mismo tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Porque hay veces que ni siquiera, no es ni siquiera porque ellos quieran.
Pero maricón, habemos hispanohablantes, habemos mucho. Uh-huh. O sea, estamos hablando que, vamos a ponerle la minoría que es Puerto Rico, que tiene 3 y pico de millones, y cuidado. ¿Y cuánta gente no hay en Venezuela?
En Colombia, cabrón, que hay como...
Creo que como 28 millones contando nada más los que están adentro. 30,
¿me entiendes? Entonces contemos a todos los que están en la diáspora. Contemos a todo el mundo, gordo. Estamos hablando de que tú no me puedes decir a mí que... Es más, cabrón, se supone que pueda salir un disco semanal de cualquier otro artista. Mira, cabrón. 50
millones, míralo ahí, 52 millones en Colombia.
En Colombia nada más, cabrón.
Nada más con eso, tú compras un disco y lo posicionas.
Gordo, tú puedes sacar 52 discos en un año de artistas distintos. Y se supone que por lo menos cada disco tenga sus 2 o 3 millones.
Real.
¿Me entiendes? Hay una diversificación. O sea, estamos hablando de que no todas las personas que le gusta a Raúl le gusta a Anuel. No todas las personas que. ¿Me entiendes? Por eso es que nosotros. Vienen los medios como nosotros. Uh-huh. Que a nosotros nos gusta la música, pero no se la mamamos a nadie.
A nadie.
¿Me entiendes? Entonces, en esta ocasión se la tengo que dar a Raúl el mejor disco de Raúl. Le doy un 7.
Está bien, eso está bien.
Afrodisíaco yo le di un 3. Y respeto el arte que hizo.
No, y se vale porque aquí no los 3 no podemos darle 10. Perdóname.
No.
¿Me entiendes? Eso, ahí se va a ver
ni,
muy mamón.
Ni Babbo, cabrón, se lleva un 10.
En verdad.
No, pero es que, o sea, es eso, pues, nosotros tres aquí tenemos nuestra opinión objetiva de la vaina, porque nosotros sí escuchamos mismo el álbum de nuestra manera, lo pensamos de nuestra manera, lo digerimos a nuestra diferente manera, pues. Pero, okay. Depende, pues.
Mala mía que te corté.
¿Cómo no?
Dame tus top 5 libretas.
¿Arranco?
Sí, pero no puedes poner punto 40.
Saturno, la primera, porque me lleva una paz, una tranquilidad, y arranco con eso. Yo sé que al hombre no le gustó los interludios, pero Saturno es un vibe. Y entonces, para yo empezar a escuchar este álbum, me gustó que me preparaste y me dijiste, vas a viajar, te vas a ir para el pasado, prepárate, ¿entiendes? Y arrancando con Saturno, pues eso. Luego me gusta Cazadores, y te voy a decir por qué me gusta Cazadores, que no es mi número 2. Porque es un maleanteo
popiao,
y no solamente eso, es un maleanteo como si Michael Jackson hubiera dicho, voy a hacer una tiradera.
Ok.
¿Entiendes?
Wow.
Y no solamente eso, usaron el coro del pistolón, el pistolón, el pistolón, ¡woo! El pistolón. Entonces, ¿a quién vas a montar en el pistolón 3? Porque este es el pistolón 3.
Arcángel.
Sí.
El papá.
Arcángel, viejo.
Papi Arca.
Ya, más nada.
Cachancari.
Ajá. Entonces, luego de eso, tengo la 1, que es Saturno, la 2 es Los Cazadores, y luego me gusta Corazón Despeinado. Esa es la 3, ¿verdad?
Uh-huh.
De Carolina, porque okay, tiene ese sabor. ¿Cómo de Carolina? Y me queda una. Voy a dársela entonces a Lejos del Cielo.
Ok. Sergi, ¿cuáles son las tuyas?
Quedo con eso.
Mira, yo estoy igualito que tú con las primeras 3. Y te digo por qué. Porque para mí Saturno no es un interludio, weón.
Mira, qué bueno.
Para mí Saturno es literal, como tú dijiste, es la entrada del disco. Uh-huh. Saturno te dice, aquí está, nosotros nos vamos a viajar. Para cuando el tecno estaba full de moda.
Así mismo.
En esos tiempos en el que la gente se vestía bull de raro. Y en esos tiempos en el que, coño, se sentía esa vibra espacial y toda esa vaina.
Uh-huh.
Que cuando yo empecé con Saturno y fue, ya sé para dónde voy. O sea, Saturno, el que es el mismo nombre del álbum.
Póntate, que vamos
y
a
que te vas para allá.
Uh-huh.
La otra que tú dijiste, Cazadores.
Cazadores.
Que también me gustó bastante porque escuchar a Arcángel en un flow así es
volver atrás con
Diva Virtual.
Ella es una chica virtual.
Chica virtual.
Exactamente, exactamente. Y la tercera mía va a ser No Me Sueltes, que yo se lo dije que que el coro me recuerda bastante por el tono del beat, me recuerda bastante a Diva Virtual. Que chequea cómo se menea, tun, tun, okay, tun, tun. Y como te lleva, te toca eso, como ustedes estaban diciendo, ese toque de la nostalgia, ese toque de la inspiración de antes, que tú dices, coño, me siento en esos tiempos, pero se nota que tiene flow nuevo, tiene una producción, una mejor producción y todo eso. Verde Menta va a ser mi número 4. Porque sí la pegó bastante bien ese tema. Me la bailé en el camino para acá. De cuarto me toca, ¿verdad?
Uh-huh. No, ese es el cuarto, quinto.
Ah, sí. Y mi quinto, porque no lo mencionaste, lo que era.
Ok.
Lo que era porque el tren obviamente
que quitarla,
está brutal. Y es que jode bailable. Eso tú le escuchas una rumba y es a perrea que jode.
Real.
Pues mira, yo. No empiezo con Saturno porque, de verdad, yo respeto a las personas que escuchan EDM y todo, pero eso no es mi estilo de música.
Ah, está bien.
Mi número 1 es Cazadores, ¿verdad? De más está decir, Papi Arca, La Bestia, creo que ha hecho un trabajo extraordinario todos estos años.
Eso es así.
Y hay que dársela porque es una leyenda ya, punto. La segunda que a mí más me gustó fue Lo Que Era. Que te la tengo que decir, en verdad, es un tema que yo me lo perreo y me lo disfruto porque es algo que me gusta hacer. Ahora, ¿verdad? Qué rico chingamos. Ese tema está bien cabrón. Es un tema que tú lo escuchas y tú dices, coño, me acuerdo lo que hice con esta jeva. ¿Me entiendes? Como que te da ese trasunto. Deja Vu con Playero.
Ya lo sé.
Deja Vu con Playero que no esperaba. Sí, no sé qué fue lo que puso Playero ahí, pero en verdad hubo una combinación que se notó que hay vieja escuela ahí. Uh-huh. Le da un origen. Esa es mi cuarta canción. ¿Y cuál era la otra? Espérate. Creo que Dime Quién. Que es como entonadita. Y a mí me gustó mucho la canción. Esas son mis 5 canciones y de verdad que se la tengo que dar. Una producción muy cabrona, letra cabrona. En un live escuché que Caleb Calloway dijo, en efecto, y creo que tú también me lo mencionaste, que él tuvo mucho que ver también en la parte
de la producción.
Sí, y los Sensei también.
Ah, ese fue libreta que
nice
lo
dijo también. Nice guy.
Él hizo un par de cosas que tú dices, diablo, espérate, wow, está cabrón. Y de verdad que ese live que Calloway dijo, ¿verdad? Creo que le da cierta validez. De decir, cabrones, experimenten, sigan tratando. Si no tratan, no van a saber qué van a hacer con la música.
Claro, y váyanse como... la foto que él puso de los discos, viejo de antes, eso te dice que el chamaquito está metido en la música. Está jugando.
Está estudiando la música
desde las raíces hasta ahora.
¿Qué se pegó? ¿Qué no se pegó? Ajá. ¿Qué funcionó? ¿Qué me gusta a mí que no funciona, pero que yo lo puedo hacer funcionar?
Yo
lo
puedo hacer funcionar.
¿Me entiendes, claro, cabrón? Las ruedas están inventadas, sí, cabrón. Uh-huh. Pero hay 500 marcas de gomas, cabrón.
Coño.
¿Qué diferencia? Que si las líneas, que si esto, que si el armillaje, que si la garantía. Cabrón, estamos hablando de la misma mierda de círculo.
Yo escuché gente decir que la .40 era una mierda arrancando.
En un momento yo pensé que fue una mierda.
Pero yo dije, denle una semana en TikTok y yo te voy a decir. Y sí, yo hice un video que Karina Ortiz está de testigo y también Tony González, que son los bailarines de Bad Bunny, donde yo le dije a Karina y a Tony, ustedes acaban de pegar la canción .40 con ese baile. Porque ya yo he visto ya que ellos la han hecho ya varias veces ya. Cogen un tema de otro artista, que eso también al Conejo le conviene, que tenga bailarines que escuchan otras cosas y lo ponen al día él también, ¿me entiendes? Papi, esta gente hacen un baile, una coreografía, Karina y Tony, en sus cuentas, en sus respectivas cuentas, en TikTok, y papi, los videos se van volados, virales.
Sí, son personas que la gente sigue full.
Ya, y si ellos bailan un tema, se jodió el tema. Y cuando yo vi a esa gente hacerle una coreografía a los dos, esa coreografía que está tan pega que todo el mundo está haciendo, de los chavos, de la .40, de esto... Cuando yo vi esas dos coreografías, yo hice un video automático, ¡boom! Y se fue viral, llegó como a los 100,000 views cada uno.
Diablo.
Y después tagueó a los muchachos y les digo, ustedes son los responsables de que se peguen los temas de ahora en adelante. Mira, ahí está, la .40, un éxito mundial.
Te voy a decir una cosa, cabrón. Los otros días, yo no sé, yo tengo un niño de 9 años, ¿verdad? Papi, los otros días estábamos en casa y él pone un tipo de YouTube que hace videos, guess la canción, ¿verdad? Y ponen un pedazo y dice, cabrón. Cuando yo le pregunto, ¿cómo tú te sabes todas estas canciones? ¿Sabes lo que él me dice? TikTok.
Ahí está.
Es que, mira, brother, tú no...
Cabrón, sabes. Yo no consumo TikTok, real.
Es que, cabrón, tú no sabes lo brutal que es TikTok como plataforma. O sea, mucha gente dice que es una mierda. No te lo voy a negar, yo lo consumo. Es una mierda hasta cierto punto, porque tiene sus lados malos y tiene sus lados buenos.
Es que, cabrón,
bueno,
yo siento que tengo que seguir scrolleando y scrolleando y nunca se acaba.
Exacto.
En Facebook llega un punto que ya tuviste la misma noticia de la semana pasada porque el algoritmo te dice que tú consumes más esto. Uh-huh. Que, cabrón, ahora mismo yo a veces estoy en mi Facebook, gordo, y mi algoritmo está bien loco. Cosas de NBA, alguna que otra cosa de música, cosas de pelota. Es como que es demasiado... Papi, pero sin embargo, yo entro a Instagram y lo veo todo lo que yo quiero ver, ¿me entiendes? Y veo posts de gente que yo sigo, que no me sale muy a menudo, pero cuando me sale, mira, coño, el pana, boom, un like. En TikTok yo sigo, y yo no sé qué carajo voy a encontrar.
Pero te quiero dar un código. En TikTok está el for you, que es el para ti, y está el following. Si tú le das el following, tú vas a ver el contenido de todas las personas que tú sigues. Ahí está el contenido que específicamente tú quieres ver, por eso lo sigues. Ahora, si te vas al for you... Ahí va a estar el contenido del mundo entero, de acuerdo a lo que tú ves más, si es pesca, si es música, si son culitos, lo que tú veas más, pues ahí te salen for you, gente que tú no sigues, pero que TikTok dice que están virales. Y ahí tú decides si los quieres seguir.
Y es parecido a los intereses que ya tú tienes.
Okay. Así mismo. Y ahí nunca tú vas a repetir, porque el for you es, no es repetido, eso es dale, y dale, y dale, y dale. Ahora, en el following puede ser que te repita porque son la gente que tú sigues, que a lo mejor ya tú lo viste. Y algo bien cabrón, porque tengo la oportunidad de repetir mi contenido y verlo, o ver algo que... ¡Sorpresa! ¿Entiendes? Ah. Ahí está.
Exacto.
Y te voy a decir algo.
Americano,
yo no,
whatever, doesn't matter.
Mala mía, yo no hago mucho en TikTok, yo lo que hago, subo los videos, ni hashtags pongo, cabrón, porque no... Papi, y de momento un video se me mete en 7,000, en 8,000, y yo
así
me quedo...
Es.
Y la gente comenta, y tú te quedas como que, wow, la interacción es real aquí.
Es real, es real.
No, sí, es que... Yo por lo menos, porque subo videos de TikTok, yo subí a TikTok hace ya un año, 2 años, por joda, porque yo decía, yo subo mi vaina por joda porque me vale 3 hectáreas de mierda. Hace unos días, back in like June, some shit like that, O sea, subí un video sobre un creador de contenido que en ese tiempo murió de cáncer y toda esa vaina. Y, cabrón, es el video, ahora mismo es el video que tengo más views. Tengo, por lo menos, sin mentir, tengo unas 7,000 views. Así, y me subió de 0 a 1,000 en 2 días. Una vaina así, de la nada. Y nada más porque yo coloqué, como que me lo estudié un poquito, porque es como que de tanto lo consumes, aprendes un poquito más o menos cómo manejarlo, y tú dices, mierda, yo puedo subir esto, con estos tags, con este par de cosas, con esta canción, así sea que esté full, así sea que esté volumen bajo, pero te vas por ahí, o sea, y te vas por ahí, si tagueas par de personas, sabes que si las personas que vieron a esa gente, si las personas que vieron que vieron esa persona específica van a ver tu video, porque ellos el mismo algoritmo te dice, ok, está este video de esta persona, pero aquí hay una persona que tagueó a esa persona y tiene el contenido similar, entonces te lo vamos a dar para que lo consuma. Entonces, como que se convierte todo como en una cadena o como una bola de nieve, como un snowball que va creciendo y creciendo, y que de repente tú llegas a tu teléfono en algún punto y tú dices, mierda, mi video tiene 7,000 views. Y yo tengo una pana que subió un video de la nada y ahora mismo, que ella no tenía casi views en su canal y ella quiere ser creadora de contenido, ahora mismo ella tiene un video que tiene 3 millones de views.
Mira para allá, cabrón.
No, creo que 4.9 millones. Sí, así, de la nada. Y ella sube las historias en el WhatsApp y tal. Y yo le digo, dale con cuidado, pero ya lo tienes. Uh-huh. Se trata es ahora, entiende qué es lo que hiciste, cómo lo hiciste y cómo replicarlo para que en la siguiente vez siga o se incremente o la mantenga fija de manera que, coño, te mantengas con la fama.
Aquí tenemos el curso de código 101 de TikTok, uh-huh, junto con Libreta y Sergio. Real. Mira, tú sabes que yo quiero hacer un podcast de eso, hablando de las redes sociales más adelante. Que fíjate, lo podemos cuadrar. Corillo, ¿qué ustedes esperan ahora que va a suceder con este disco? ¿Qué ustedes piensan que va a suceder en los próximos meses? Ya dijiste lo del lo de los miedos, pero dime, ¿cuál sería la expectativa correcta o lo que debería suceder?
Ok, lo que debería suceder es que el disco comience a chartear, de acuerdo al chart, que se empiece a posicionar dentro de los mejores álbumes de la historia y que el año que viene Rau esté recogiendo premios. Se supone que sea así.
Sergi,
yo veo a Arcángel, cabrón, cantando esa canción en Vibra Urbana en diciembre, así te lo digo. Relajado, así por la media joda, porque yo viendo a Arcángel en Vibra aquí en Orlando, la mató. Se armó él sabe cómo montarse su show. Y si él, yo creo que si él abre más o menos con esa canción, la gente no se va a molestar. Porque saben que es un tema diferente, pero que es un tema de Rao Alejandro, del disco más nuevo, y que la partió. Y que saben cómo es Arcángel, que Arcángel la partió también en el beat, que esa colaboración fue muy brutal, con ese flow muy diferente, y como que te va a refrescar todo, realmente. Y yo veo, por lo menos, no especialmente directamente con Rao, pero sino con el resto del género, que ellos van a ver esto como una inspiración de decir, coño, vamos a ver, vamos a darle con otros temas.
Ahí es que está el problema, que no todo el mundo le cae esa mierda. Uh-huh. No todo el mundo puede hacer eso que hizo Rau. Rau puede, porque ya él es el...
Eso es lo que le gusta.
Esa es la esencia de él.
Pero mira, este detalle que te voy a dar. Yo siento que el disco de Rau en las próximas 3 semanas va a estar viral en TikTok más de 3 temas. Escúchame bien. Pero no, acuérdate que ya Punto 40 fue un sencillo. De los que no ha salido, van a haber algunos que van a salir y se van a meter. Ahora mismo estamos viviendo un momento que TikTok es el que determina quién se pega y quién no se pega, y hay que invertirle dinero a la plataforma para que en otras plataformas generes más dinero. Uh-huh. Creo que el equipo de trabajo de Rao está haciendo algo muy, muy excelente, que es con los TikTok y con los influencers correctos. Uh-huh. Pero más allá de eso, se la tengo que dar a él en conjunto con Rosalía, que están aprovechando lo de la vuelta, el bailecito, todo, ella comentándole que vente para casa el día de... ¿Me entiendes? Como que ese vibe, la gente lo está cachando, y yo creo que le va a sumar para que en el año que viene le esté que esté en esta semana, que se está haciendo los Grammy esta semana, uh-huh, que él esté en esos premios nominado. Uh-huh.
Yo diría que sí puede estar nominado.
Ese disco está para nominación.
Sí, no, ese disco está, olvídate, ese... Papi, gracias por ese disco, en verdad. Esa, sí. Eso es música que hace falta escuchar.
Sí, música refrescante.
Ay, ¿no? Sí, brother.
Ay, y no te voy a negar, al principio yo pensé que estaba medio mierda. Cuando lo volví a escuchar, ese coño, está bueno. O sea, me gusta.
La calidad está ahí. Como lo único que digo es que usaron, pues, tú mucho sabes. Sample. Los samples y Alvarito había hecho eso, tú sabes. Pero está bien, eso está muy bien. Ellos son equipo como quiera. En el disco de Alvarito, Raúl metió la mano ahí, hizo un par de cositas, ¿sabes? Ellos ya han hecho palo, ellos hicieron el problemón, él salió, Raúl Alejandro salió en el disco de Alvarito con el problemón y eso fue un batazo muy fuerte.
Papi, demasiado. Es que ellos cuando trabajan, mira, lo que es Rafa Pavón, Raúl,
así mismo.
Liano, Alvarito, John Martino cuando se pone con ellos, lo hacen una peste de canción.
La gente lo que saben hacer es
palo. Como cuando Bray, ahora, ¿viste lo que está haciendo Bray ahora con los covers viejos? Uh-huh. Que se tira una foto como Flora de Don Omar.
Con el Lugar, sí.
Claro.
Con el Lugar, el sencillo de Lugar fue con Wisin y Yandel.
Ajá, pero el anterior sí. A ese sacó una como la de dos.
Entonces,
él está apelando a lo que la gente se acuerde, decir, coño, vamos a escucharla a ver. Y cuando tú la escuchas, un buen tema.
Eso le ayuda al género, mano. Claro. Ayuda mucho al género.
No, y es como, y volviendo a lo que ustedes dijeron, que coño, estás volviendo a lo de... atrás, está volviendo a la nostalgia.
Claro, la esencia.
Y no solo eso, sino que yo no solo estoy viendo el beat de reggaetón, que todavía está ahí, ¿sabes? Que todavía escucha el tum, pa, y tú sabes que si tú estás en una rumba, tú lo escuchas, vas a perrear, vas bien, pero se escucha como que con un tono que no te baja, sino que realmente te sube el ánimo, que puedes estar como que, coño, vamos para allá, vamos a hacerle una rumba, o sino que si lo estás escuchando en el carro, te pones a bailar en el carro como pedazo de loco, o sea, es algo que, coño, que como te dicen, refresca porque te hace sentir mejor.
Claro.
Y vienes por lo menos del álbumes así pegados, como Un Verano Sin Ti, que, coño, pega porque tiene diferentes cambios, tiene sus tonos altos, sí, tiene no. Sus tonos altos, como Me Gusta la Chacha de Puerto Rico, que eso también es verdad mío, pero eso es otra vaina.
Pero la realidad que eso es que Babbo también ya tiene una fórmula que le funciona, ¿me entiendes? Él desde antes está tirando pichadera, lo de la novia de él con el pana este, uh-huh. La pichadera de que lo llame, está con los panas grabando en la playa, o sea, es mucho más elaborado de lo que están haciendo ellos. Sin embargo, tengo que admitir que fue el mejor disco de Raúl. Y creo que en conclusión, en overall, tú diste 10, tú diste, ¿qué? 9.
Sí, 9.
Y yo di 7. So, estamos hablando de que vamos a dividir eso entre 3, espérate.
Y en lo que tú divides, yo voy a soltar un código aquí para la gente para los productores, a la gente que le gusta esto de la música. Siempre trabajen en las frecuencias para activar las endorfinas del cerebro. Si ustedes hacen música con esa misión, van a obtener resultados óptimos y el éxito va a ser inminente. Le estoy hablando a la gente que trabaja en la música. Todo se trata de frecuencia, de colores frescos que levanten el ánimo.
Sentimiento.
Los colores tienen que ver, el sentimiento tiene que ver, pero todas esas frecuencias musicales es lo que ellos están usando. Nosotros no nos damos cuenta porque muchos de nosotros no estamos pendientes a nada de eso. Pero quieras o no quieras, esa canción te la ponen a ti, una persona que no te avise y la pone y tú te alegras. Rápido tu cuerpo se mueve. ¿Por qué? Porque primero tiene melodías que ya vienen de otros éxitos musicales que están en tu data. Cuando tú escuchas esas melodías, levantan tu ánimo y tú te crees que esa canción ya tú la escuchaste y tú dices, pero que claro, que me gusta y nunca la he escuchado. Lo que pasa es que tiene unas melodías ahí escondidas que vienen de éxito.
Claro.
De antes y así. Tú sabes, se hace el ciclo y bregan con las frecuencias y el cerebro empieza a activarse. Y tú sabes qué, es bueno porque estamos en una sociedad que está sufriendo mucho de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, papi. La gente está mal.
Gordo.
Mal.
Por eso toda aquella persona que se hizo el corazón de Bad Bunny es porque encuentra algo en el pana. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Así que pues no, yo creo que no existe más. El resultado da 8.6, o vamos a decir que es el promedio es 9.
Ahí está bien.
¿Me entiendes?
Está hecho súper bien.
So, está durísimo.
Ese uno que le faltaba es por traer los cabezones esos. ¿Ya?
Mira,
extraterrestre.
Libreta, ¿dónde te consigo en las redes sociales?
La libreta ENT en Instagram, la libreta oficial en TikTok. Y necesito que por favor todos mis seguidores de TikTok, que ya llegamos a los 134,000, se vayan para Instagram. Lo necesito, pero ya, brother. No estoy... no estoy teniendo el mismo resultado. Y tú sabes qué me está pasando en Instagram, que me están siguiendo artistas, productores, y eso está bien, lo amo, pero yo quiero también tener la gente normal que tú sabes que tienen problemas en sus casas, que no tienen para pagar los biles, que me escuchan a mí y dicen, este cabrón es loco. Y se alegran.
Sergi.
Mano, porque yo sé que la maté la versión pasada. Search para Baja Poteiros. Yo simplemente subo cualquier jodedera.
Cabrón, este tipo está bien, cabrón.
¿Cuál es el nombre otra vez?
Gordo, escúchate esto. Él dice search en inglés, ajá, Poteiro, ¿verdad? Ajá. Pero para añadirte que es latino, barra abajo, ¿me entiendes?
Barra abajo.
En vez de decir search guión o
underscore, vaina
así. Sí, cabrón. Search underscore potato. Él dice Sergio barra abajo, este papa.
Exactamente.
Poteiros.
Se pegó ya. Exactamente.
En Instagram, TikTok, Twitter creo que también. OnlyFans, para donde sea, brother.
Anda
para
el carajo.
Era. Yo me voy a abrir el mío.
acuérdate que seguir el quiqueo, por lo más importante, Mr. No. Quilla aquí, el que te habla, y nos fuimos.